Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Saludo con mucho gusto a Alfonso Ojea, él es redactor jefe de la sección Tribunales y Justicia en la cadena SER allá en España. Alfonso, te saluda Sebastián Armenguer. Gracias por enlazarte hasta México.
¿Qué tal? Muy buenas noches desde España. ¿Cómo estáis?
Buenas noches para ustedes. Pues aquí, siguiendo la información que sale desde España de este terrible accidente en Adamuz, en Córdoba, estos dos trenes que chocan, ¿cuáles son los últimos, la última información que tienes, Alfonso?
Bueno, los últimos datos que acaba de hacer públicos de manera oficial el Ministerio del Interior español es que se ha localizado un nuevo cadáver y ya son 43 las víctimas mortales que se han evidentemente producido en este accidente desde el pasado domingo en Adamuz. Hay cerca de un centenar, ya van siendo dados de alta muchos, un centenar de heridos. Y ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos de los distintos hospitales, tanto de Córdoba como de Sevilla, pues son 9 las personas, pero el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Juan Manuel Bonilla, ya ha confirmado que ninguna de esas 9 personas están en riesgo de fallecer. Okay. Están graves por las lesiones que presentan, pero van a salir adelante. No van a dejarnos, por lo tanto esa cifra de 43 es la que tenemos en estos momentos. ¿Qué duda cabe? En las próximas horas, seguramente ya la mañana del miércoles, porque ya aquí en España es de noche, desde hace aproximadamente 1:30, se va a volver a entrar en uno de los vagones que todavía no ha podido ser revisado debido al estado en el que se encuentra, y hay serias sospechas de que puedan aparecer nuevos cuerpos interior de ese vagón.
Justo eso es lo que te quería preguntar. En las últimas horas hemos visto a muchísimas personas compartir en redes sociales datos de sus familiares. ¿Todavía contamos con personas desaparecidas, es decir, gente que todavía no ha logrado localizar a sus familiares?
Sí, todavía hay gente que no ha podido localizar a sus familiares. Hay varias razones. Una, la que más nos preocupa, es que se encuentren dentro, en el interior de ese vagón, que como os digo, todavía no ha podido ser revisado debido al estado en el que se encuentra. Es un amasijo de metal, de acero, motores eléctricos. Es un amasijo porque el impacto fue superior a los 200 kilómetros por hora. Fue brutal. Y la masa que tiene un tren de alta velocidad, pues cualquiera puede imaginársela. Pero también hay otras razones para explicar que estas personas no aparezcan. Es que De las 43 personas que están fallecidas, 39 han sido ya identificadas. Eran, por lo tanto, 4 que no se sabe todavía su identidad. Sí. Y puede haber alguna que después del accidente, porque no resultara herida, pues salió de Adamuz por su propio pie, buscando un taxi, se acercó a Córdoba, que está a 30 kilómetros, y ha desaparecido. Y luego hay que tener también en cuenta una cosa que sucede en cualquier familia, sea mexicana o sea española, es que hay familias que no mantienen relación,
un contacto directo,
claro, que parece triste, pero que sucede. Todos conocemos a alguien cercano que se encuentra en esa situación de que no mantiene relación con su familia por las razones que sea. Y allí está también la Guardia Civil, que es el equipo de la policía que se está dedicando a tanto a las identificaciones como a la toma de las huellas dactilares cuando se puede de los cadáveres. Es la institución policial que está al frente, por supuesto dirigida por el juez, por el juez de la localidad de Montoro. Ya se ha abierto una pieza de investigación penal para conocer penalmente las causas. Bueno, pues pueden estar ahí, será la Guardia Civil la que en las próximas horas confirme si hay nuevas víctimas en ese vagón y se vaya reduciendo, lo que, como tú me comentabas, Sebastián, esa serie de denuncias en redes sociales de que no encuentran a sus familiares.
Quizás es precipitado, ¿no?, para hablar de qué fue lo que ocurrió, pero ¿qué hipótesis manejan en este momento en España? Yo escuchaba al ministro de Transportes decir, a ver, esto es muy raro porque es una línea recta en la que iban, los vagones, los trenes eran realmente nuevos, incluso esa zona había tenido mantenimiento, esa zona, esas vías habían tenido mantenimiento hace pocos años. Es decir, ¿con cuáles hipótesis está decantando ahorita las autoridades españolas?
Bueno, la primera es que sabía, como tú decías, esta zona había sido reformada, comenzó, como bien comentabas, la reforma hace unos años, terminó en mayo del año pasado, hace aproximadamente 9 meses, se han invertido en dólares más de 800 millones de dólares en esa en esa zona, que es el lugar por el que se dirige a toda la alta velocidad que procede principalmente de Madrid, a tanto al este, al centro y al oeste de Andalucía, y por lo tanto ahí, desde ahí, por así decir, se discriminan a los trenes que van a un lado o al otro. Bueno, pues en esta zona efectivamente es una línea recta. El tren tenía tan solo 3-4 años de uso, acababa de pasar su revisión. ¿Cuál es la principal hipótesis ahora mismo, Sebastián, me preguntas? Bueno, la principal hipótesis, con todas las precauciones, porque no está demostrado, es que habría habido un fallo en la soldadura de los raíles del tren. Los trenes de alta velocidad están soldados. Los raíles, que son de muchos metros, se sueldan con unas técnicas especiales, con láser, y luego son radiografiadas para detectar si hay algún defecto en la soldadura. Ahí es lo que se está investigando, ahí se está centrando tanto la Guardia Civil, su equipo y su laboratorio central de criminalística, se están centrando en esa hipótesis. Hay otras, pero esa es la principal, y también se está centrando en eso la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, que la integran profesionales y que, como en la aeronáutica, aquí seguramente habrá responsables penales en el futuro, pero lo importante antes que eso es conocer las causas para que no puedan volver a repetirse, las causas técnicas del accidente. Y como digo, es ahora mismo objeto de atención de los investigadores, de la policía judicial, el analizar esos raíles. Hay una zona que está completamente partida en la soldadura y que coincide con el momento en el que comienza a descarrilar los vagones cuando están atravesando, como digo, esa zona de agujas, de cambio de vías, que es Adamuz.
Sí. Recordamos con mucha claridad las protestas contra el gobierno después de la dana que afectó Valencia 2024. Quisiera preguntarte, Alfonso, ¿cómo se ha calificado desde España la respuesta del gobierno ante esta tragedia?
Bueno, hasta el momento la respuesta institucional está siendo como en la dana, con una diferencia, que aquí el gobierno de Juan Manuel Bonilla en Andalucía, aún siendo del Partido Popular de la derecha, está colaborando de manera que no os lo podéis ni imaginar. Han sido los primeros, fueron los primeros y han sido los que han dirigido la operación de rescate de heridos de una manera, vamos, formidable. También con el apoyo del gobierno central. Y es cierto que se han producido algunas críticas, se suspendió una reunión que tenían prevista para hablar de Ucrania el líder del Partido Popular y el presidente del gobierno, Sánchez, se suspendió por el accidente. Lo único, Feijóo, que es el líder de los populares, pues ha dicho que el gobierno no le ha dado toda la información que tiene, pero sin embargo el presidente de la Junta de Andalucía, también del Partido Popular, ha reconocido que la colaboración, que la permeabilidad entre ambas instituciones en cuanto a datos y a gestión de la crisis está siendo absoluta, está siendo de una colaboración como no veíamos desde hace años en este tipo de crisis, ¿no? Porque ahora los políticos están para solucionar problemas y no para dar más problemas.
Y para hacerlo, ¿no? Que luego, tristemente, en estos momentos es cuando quieren cargar agua a su molino políticamente.
Claro, ese es el problema, ¿no? También estamos en un momento político, no solamente en España, en Europa o en Latinoamérica, es un momento en el que las derechas están creciendo, hay un momento de la antipolítica, de la desconfianza promovida por determinados sectores de las sociedades contra las democracias liberales, como son tanto la mexicana como la española, y eso ha calado en la sociedad española hasta unos niveles que son realmente preocupantes. Pero como digo, en este asunto del accidente, un asunto que, como bien estamos comentando, ha dado la vuelta al mundo porque ha sido terrible, terrible, pues está habiendo una colaboración absoluta. Sí es verdad, Sebastián, que hay una sensación, por supuesto, de dolor, pero también una sensación agridulce en lo que era España con la alta velocidad. Había sido un referente mundial y lo seguía siendo con una puntualidad extrema, de los trenes, que llegaban siempre incluso antes de la hora prevista, con una efectividad, pero estas vías se han liberalizado, las vías de España, y hay nuevos operadores, y ahora se están realizando fortísimas inversiones, como esa que contaba en Adamuz, que terminó en mayo pasado las obras, y eso está provocando que día a día, bueno, pues retrasos, problemas, claro, entre los usuarios. Pero bueno, esperamos recuperar esa normalidad, pero por supuesto con el recuerdo de que, como poco, hasta el momento, Sebastián, se nos han ido 43 compatriotas.
Sin duda, sin duda. Te agradezco mucho, Alfonso, tus minutos para aquí, para Tengo Otros Datos.
Pues a vuestro servicio, y aquí estaremos esperando, si lo consideréis oportuno, vuestra llamada para atender también a la sociedad mexicana, que esté informada en tiempo y forma de lo que está sucediendo en España.
Te lo agradecemos mucho. Abrazo solidario hasta allá. Alfonso Ojeda.
Un fuerte abrazo, compañeros.
Que estés muy bien. Que estés muy bien, Alfonso Ojeda. Él es jefe de la sección de Tribunales y Justicia allá en la cadena SER en España. No